De año nuevo y Navidad, estupidez por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
De año nuevo y Navidad,
de año nuevo y Navidad,
de sus oyentes,
formula votos fervientes de paz y prosperidad.
¡Qué bonito!
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como las aventuras dentro de escenarios imaginarios, dentro de abstracciones de escenarios. Otras cosas ñoñas como quests, pruebas y viajes en búsqueda de un objeto, pero que resultan en lecciones de vida.
¿Vamos a hablar del Señor de los Anillos?
No, vamos a hablar de Emoji Movie. En el capítulo pasado hablamos de una precuela. Hoy vamos a hablar de una secuela que nos muestra la vida en internet, que nos muestra que al parecer nadie puede estar en dos páginas al mismo tiempo, porque hoy vamos a hablar de Wi-Fi Ralph.
Wi-Fi Ralph, jolines, con el Google.
De Wi-Fi Ralph, Wi-Fi Ralph, de Ralph rompe el internet, de Ralph breaks the internet.
Se llama Ralph breaks the internet, el nombre real es ese.
De Ralph el demoledor 2, de Marica, tú Ralph, era, tú demoledor.
¿Y cuál era el puto problema de ponerle Ralph rompe el internet?
¡Lo sé!
¡Maldita sea! I find it hard to say the things I want to say the most. Find a little bit as steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-light, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I'd make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
¿Cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram, que estamos como @estúpidonerd. En Twitter estamos como @estúpido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, en Spotify, en YouTube, en SoundCloud y en las demás aplicaciones de podcast. Así que empecemos con la ficha técnica de Wi-Fi Ralph.
Entonces, Wi-Fi Ralph, Wi-Fi Ralph, como quieran llamarlo, Ralph Breaks the Internet, es la segunda parte de Ralph el Demoledor. Salió en el 2018. Es una secuela pues que se demoró 6 años en hacerse, que la verdad yo no sé por qué diablos la hicieron. Los protagonistas se mantienen, John C. Reilly sigue siendo Ralph en inglés, y Sarah Silverman, mi amor platónico, Sarah Silverman.
Todos
Sarah, te amo. Ella sigue siendo Vanellope. La gran ventaja es que en esta segunda película, en español, la voz de Vanellope no la hace la Chilindrina. ¡Qué alivio!
¡Bravo! No sé, yo la vi en inglés. ¿Quién la hace o qué?
¿En español? Cualquier persona que no es la Chilindrina, y eso es una enorme ganancia, porque la primera película era insoportable.
Andrés López.
Sí, la paisana Jacinta, que la vetaron en Perú. En esta segunda parte hay un personaje nuevo, que es Shang, que la voz la hace Gal Gadot, repitiendo su papel de Gal Gadot en Rápido y Furioso. O sea, es exactamente el mismo papel.
Juandapo se muerde el puño expresando lo que todos pensamos.
Sí, pero hay algo que me pareció muy cool, que yo creo que vamos a hablar más de eso posteriormente, es las voces de las princesas. Todas las voces son de las actrices originales, pues siempre y cuando estén vivas. Pues sí,
sería buena idea.
Sí, porque pues intentaron contactar a la que hizo la voz de la Blancanieves original en la película de 1937.
¿Pero la Ouija no les dio?
La Ouija no tenía señal.
No tenía señal, no había cobertura, entonces dijeron más fácil que traigamos a otra persona. Pero el resto de princesas, pues, que estaban vivas, pues repitieron la voz.
Creo que la Bella Durmiente no, porque es una señora también.
Sí, la Bella Durmiente tampoco, porque sí, o sea, hay limitaciones de edad. Sí, es una señora de 90 y pico de años que
está por morir, según Boris.
Sí, muy posiblemente está.
Nuestro primer pronóstico para el 2019.
Sí, la señora
voz
que hizo.
¿Quién era la Bella Durmiente?
De la Bella Durmiente.
De la Bella Durmiente.
Va a acompañar a Stan Lee.
In Memoriam.
La película. Esta vez le está pasando exactamente al contrario de lo que le pasó a Animales Fantásticos, que la crítica la volvió mierda y los fanáticos la amaron. Aquí la crítica le dice que está muy bien y los fanáticos dicen es mala.
¿No vamos a hablar de Jess?
Jess es una millennial, gracias. Jess. Jess, que podría ser perfectamente un personaje de Overwatch.
Yo digo que además Jess es como la representación de lo millennial, como...
Y es un algoritmo, es la representación de un algoritmo.
Además, ni siquiera sí, además es la dueña.
Pero no es un sitio, ni es un personaje, ni es nada, es un algoritmo.
Bueno, ya hablamos de Jess, muchas gracias. Juan Dapo muerde su puño.
Juan Dapo va a terminar sin puño hoy.
Esa fue la ficha técnica. Hablemos de... los modemtropos.
Bueno, el caso. Los tropos. En esta película no nos encontramos con cosas muy novedosas en cuanto a tropos. Tenemos el personaje joven que busca su sueño. Tenemos el personaje inseguro que no sabe cómo soltar una amistad.
¿Estúpido nerd?
Para tirar para el techo. ¿Estúpido nerd es las dos? ¿Estúpido nerd busca un sueño y no sabe soltar una amistad?
Pues, en ahí eso estamos. Consiste. Por eso ha sobrevivido.
Por eso estamos hablando de estúpido nerd rompe la internet. Y la sinopsis. Nos encontramos con...
tropos.
Una pareja, o sea, podría llamarse grupo, sí, de personas que no se sienten cómodas con su vida actual, lo cual podría llegar a llevarlas a cargar el título de...
Desadaptados.
Entonces tenemos un grupo de desadaptados. Son Ralph y Vanellope. Ralph y Vanellope tienen que meterse al mundo de la internet a resolver... algo en lo que Ralph la caga como para variar. Y en toda esta búsqueda en el mundo de internet se encuentran con todas las cosas que un usuario normal se encuentra en internet, solo que para ellos son totalmente novedosas. Se encuentran con pop-ups, se encuentran con juegos en línea, se encuentran con virus, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que para ellos todo esto significa...
¡significa peligro!
Y sí, porque si algo les pasa, se mueren porque están fuera de su juego. Y es una película que se enfoca más que todo sobre qué significa la amistad y qué significa el encontrar... O sea, qué es tener un lugar al cual uno puede pertenecer. Son como los dos grandes temas a los que le apunta.
De hacer Emoji Movie no aburrida.
Exactamente.
Ahí está.
Esa fue la ficha técnica y los tropos, los modemtropos.
La sinopsis.
Sí, como Diego quiera decirle, hay otros autores que le dicen la sinopsis. Allá ellos.
Allá ellos.
Y recuerden que después de la cortinilla vienen todos los spoilers de Wi-Fi, Wi-Fi, Ralph. O Ralph rompe el internet, Ralph breaks the internet, o cualquier nombre con el que Boris se sienta cómodo. Wi-Fi Ralph nos pone, como Diego dijo, en el mundo del internet. Como lo hizo Emoji Movie hace unos años.
Yo, la verdad, todas las referencias que ustedes hagan a Emoji Movie me las voy a perder completas porque yo no vi eso.
No es muy difícil.
No se pierde ni de
nada.
Ah, no, sí, no digo que me pierda de algo, solo que pues nada.
Nos pone en internet dándole forma a este lugar abstracto. Está el árbol de Twitter, que me pareció un gran chiste, donde los pajaritos se repiten.
Fue bonito, me gustó.
Está el edificio de Facebook, el edificio de Google, el edificio
¿De Facebook
de... salió? Sí, es un librito abierto. Sí.
¡Oh, no lo vi!
Y el de YouTube. Y el de Google, que es en donde uno va a comprar los Googles, ¿no?
Ajá. Nos pone ahí en ese mundo y nos muestra eBay, que parece que fue con el único que hicieron un buen trato.
Sí.
Amazon porque... también aparecía.
Amazon aparece, sí. Aparecen un resto. Spotify aparece.
Sí,
por
hay
ahí hay
referencias, hay miles. Y tengo entendido que las referencias eran localizadas, ¿no? Que en Latinoamérica vimos que había un edificio de Movistar, pero en Estados Unidos el edificio era otro. El logo era diferente.
Ok. Pues vemos todas estas referencias. Y como Boris dijo en Los Animales Fantásticos, es una película llena de referencias.
Sí, completamente.
Y es una película muy diferente a Ralph el Demoledor.
También.
Porque Ralph el Demoledor es buena.
A mí esa me gustó.
Yo no digo que es mala, pero piensa en Ralph el Demoledor.
Pienso en
Ralph el Demoledor. Nos ponían las cosas súper sutil. Todo lo que mostraba era sutil y uno lo podía entender. Y el mensaje, la lección de vida, no tenía que ser explícita. O sea, todos la entendimos. Todos la entendimos sin que Ralph, como en esta, tuviera que decir: ay, es que si uno... ¡Jueputa! O sea, el final de esta película es decepcionante porque les tocó verbalizar toda la moraleja. Toda la moraleja que lo habían hecho también en Ralph el Demoledor. Aquí tuvo que enfrentarse a un monstruo de Ralph y verbalizar y aprender. Y en un brillo, como uff.
No estoy de acuerdo.
Disney, creo que puedes hacerlo mejor.
No,
porque lo hiciste mejor en Ralph el Demoledor.
Yo siento que aquí la falla que tuvo fue el experimento de hacer una película sin un villano. En la primera parte, pues estaba el rey que se vuelve Turbo, exacto.
¿Qué es Turbo?
Es Turbo, eso. Pero que durante toda la película dicen como no hagas eso o te vuelves Turbo. Entonces aquí no hay un villano real. Pues más allá de las cagadas que hace Ralph, no hay un villano, no están.
¿Y eso es peleando. Malo?
No es que sea malo, porque soy malo y eso es bueno. No soy bueno y eso no es malo. O sea, ay, me gusta esa frase.
Sí, es buena.
Es bonita. No, pero no es que sea malo, pero de pronto sí hizo falta ese personaje. Como que la causa estuviera yendo hacia algún lado, no sé.
Yo no creo que haya sido ese el problema. Yo la verdad, no sé.
A ver,
yo lo que digo, la verdad, ustedes son unos idiotas que no saben de qué están hablando.
Ah, sí, sin duda, pero adicionalmente.
¿Se acuerda, este idiota, ¿se acuerda el nombre del podcast?
Por eso dije idiotas, no estúpidos, ¿ok?
Ok.
Lo que estos tragandabas están tratando de decir. Digamos lo del villano.
Diego explaining. Lo que ustedes están tratando de
Diego
decir.
Diego explaining. La cosa es, yo no le veo problema a lo del villano. A mí me parece incluso muy chévere que no haya un villano. Eso me parece especialmente novedoso para una película de Disney.
Coincido.
Digamos que, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó de Frozen la primera vez que la vi, cuando la estaba viendo, es que todo parecía apuntar a que la película no tenía un villano. Hasta que salió el villano y yo dije, ah.
No. Cuando salió Hans fue como...
Sí, es un twist, sí, no, es un twist muy bueno.
En cuanto a la película, fue un twist muy cool, pero esa parte mía que decía, oh, están haciendo esta película sin villano, fue como, ah, no, sí, sí hay un villano.
Y eso Hans, pues, y la otra como, decía, Hans, hijo de puta.
Sí, no, obvio, no, yo me Frozen.
Brave no tiene villano.
Brave no tiene villano, es verdad. Pero digamos que es Pixar. Pixar es un poquito distinto a Disney per se. Es que Pixar investiga un poco más. Pues intensamente, técnicamente, no tiene villano tampoco, por ejemplo. Técnicamente, no me vaya a pelear.
Alegría y tristeza.
No, ahí sería solo alegría, pero bueno, el caso es...
Tristeza también.
A mí me pareció muy chévere que no tuviera villano. No creo que si hay un problema con esta película sea necesariamente la falta de eso. Me pareció chévere que el hecho de que el motor que mueve la película no sea el tener que vencer a un villano, sino sea simplemente el... tener que enfrentarse a demonios internos, porque era realmente de lo que se trataba la película, me pareció bacano. Y me enfoqué tanto en eso que se me olvidó por completo lo que dijo Wanda. ¿Usted qué fue lo que dijo?
No, nada. Sí.
Ay, cómo mierda, ¿qué fue?
Yo estaba diciendo que...
¿Qué dijo? ¿Que Emoji Movie qué?
Que Emoji Movie era una gran película. No, lo que yo dije fue que no fue sutil la forma en la que trabajaron el mensaje.
Sí, eso. Es que ahí... ¡Jueputa! A mí sí me gustó esa parte, pero también... Y aquí se me sale la parte muy... pues personal de cuando yo estaba viendo la película, y es que sí, ok, es verdad, es Ralph diciendo de frente, este es el aprendizaje, pero también es que me pareció muy teso que cuando le estaban diciendo, hay dos formas de solucionar esta mierda. La primera es imposible, es hágale terapia a un millón de bichos de estos. La segunda es hacerlos pasar por este coso. Y que la forma como se terminó resolviendo fue literalmente, él le hizo terapia a un millón de mini Ralphs.
Bueno, mini es un decir.
Bueno, sí, a un millón de Ralphs. Y eso me parece chévere. Por un lado, por el juego con él. Obviamente eso es estúpido, eso no va a ser así. Y terminó siendo así. Y por otro lado, porque me gusta mucho que se muestre la idea de terapiarse es importante. Terapiarse es clave especialmente para ese tipo de cosas. Porque realmente el problema no se resolvió hasta que Ralph realmente no se volvió consciente de eso. Y muchas veces la forma de volverse consciente de eso es literalmente coger la mierda y decirla en voz alta. Hasta que uno no la dice en voz alta, no la exterioriza, uno realmente no está aceptando lo que está pasando.
Es punto para Diego, pero yo me pongo a pensar, casi todas las películas de Disney, hay muchas películas de Disney, de Pixar, que llegan a lo mismo. Como que el personaje tiene una crisis interna y tiene un momento crítico y lo resuelve. Y eso no es novedoso. En Cars ocurre eso.
Exacto, pero es que aquí lo está
Moana
haciendo.
En Moana ocurre eso.
Pero es que aquí lo está haciendo muy directamente in your face.
Los Increíbles 2.
Ralph se está enfrentando a un millón de Ralphs que representan sus inseguridades.
Como la inseguridad que da voz de Jared a Woody. O sea, es que siento que eso no es lo novedoso.
No, pero
es que por eso ni siquiera me parece interesante.
Lo novedoso es que, según Diego, es la terapia.
O sea, literalmente lo estamos hablando como una terapia. Es literalmente, no es que lo esté diciendo en voz alta, punto. Es que literalmente lo estamos hablando como una terapia. Ralph se está teniendo que volver su propio psicólogo para poder resolver ese problema. Y todo se da, ¿por qué? Porque ve lo que está a punto de pasarle a Vanellope. Y porque realmente es solo hasta ese momento que Ralph se da cuenta como de, jueputa, en serio, sí, lo importante es que ella sea feliz, nada más. ¿Y por qué está haciendo eso? Pues porque ella está a punto de sacrificar todo por él. Y está diciendo, jueputa, ¿qué mierda estoy haciendo yo?
A mí me parece que, ok, punto para Diego.
Pero
yo salí de la película con una decepción muy grande.
¿Amorosa?
Y fue...
Adicionalmente.
Yes.
Es que la película la siento mucho más floja que la 1. Intenta tratar temas muy chéveres, pero también se queda cojo en muchos. O sea, lo de los trolls del internet se queda cojo. O sea, mostrar la dark web se queda cojo. Lo que sí resalta es en mostrar la relación tóxica que tiene Ralph con Vanellope. Porque sí es re gonorrea. Y sobre todo cuando ella está con Gal Gadot.
Shank
en el carro y él no lo escuchan, que también fue como extraña esa... Pero bueno, el punto es que esa parte fue explícita, pero tenía sentido porque era una conversación súper privada. Ahora, decir que Ralph hizo eso porque lo único que le importa es Vanellope y tiene que hacer algo al respecto, también es una... O sea, si es así, es que Ralph no aprendió, porque está en una relación de poder y de lo único que me importa es esta persona. Y eso
pero
es una
que
relación.
Es el punto.
Pero eso fue lo que dijo usted.
Sí, no, pero es que es muy distinto decir me importa que ella sea feliz a que me importa que ella esté conmigo. Ralph nunca se enfocó antes en me importa que ella sea feliz. Él estaba pensando era en él y en el papel que ella tenía en su vida. El cambio fue, jueputa, ese no es el punto.
Sí, y otro problema que tuve y es que para llegar a ese punto, la dicotomía de Ralph en la 1 se siente muy natural. Y nos muestra un personaje que es muy distinto en la 2. Que entiendo la evolución del personaje porque nunca lo habían tratado con decencia hasta que conoció a Vanellope, pero en la 1 él tiene que enfrentarse a estas dos situaciones de romperle el carro, de ser bueno, pero de ser malo, es una cosa súper orgánica. Aquí es súper torpe, la siento yo, en el guión, en la forma de mostrarlo, porque Ralph consigue $27,000 mostrándole a los niños que ser youtuber y ganar plata es muy fácil y muy rápido.
Sí, es el podcaster, nos tapamos en plata.
Que es una de las fallas de la película. Y va a donde el man que le da el virus y el virus no le cuesta nada. Y ese sería un punto de, me gasto la plata del manubrio este en el manubrio. O en el virus. Pero le regalan un virus que rompe un juego que supuestamente debería ser súper sólido. La plata la tuvieron siempre. Y la plata era un elemento muy importante. Entonces como que son esas cosas que son flojas en la película.
Sí, ese es el hilo conductor. O sea, yo encontré varios errores. A mí el primero que me dio rabia es porque Vanellope puede salir del juego. Se suponía que ya no podía salir.
No, sí se podía porque la integraron al código. Y lo que no podía salir era cuando era falla. Sí. Al integrarse al código podía salir.
Sí, vale. Eso pasó en el primero.
Ok. Listo, bueno, insisto, ok. No lo había entendido, ya entendí. Muchas gracias.
De nada.
Ya no tengo más quejas. No, bien. A mí
siguiente.
El problema que yo sí siento que es real de la película es que en Ralph el Demoledor, en la primera parte, se amparaban en otros personajes que eran interesantes. La historia de Félix y de, ¿cómo se llame? Halo.
Colhan, Callahan.
La niña Halo, la niña Gears of War, lo que sea. Era una historia chévere. El personaje súper agresivo que... descubre que tiene corazón y se enamora del feito. Es una historia bonita, es chévere. El rey también es muy bacano, es el personaje que es villano y no sé qué. Hasta el dulce ácido, las niñas que le hacen bullying a Vanellope.
Que o no sea, son niñas, que aquí es raro.
Sí, son raros, esos personajes.
Son como adolescentoides raras, ¿no?
Son como niñas adultos.
Son como midgets. Sí, es raro, o sea... sí, son como un palumpas. Entonces, estos personajes... pues cargaban el peso de la película, se lo distribuyen, era chévere. Que yo recuerde, en Wi-Fi Ralph, quizá hay dos escenas en las que no están involucrados o Vanellope o Ralph. Entonces es tan agobiante tener a esos personajes todo el puta tiempo. Además, porque ni siquiera son los personajes más carismáticos de la película. Vanellope es medio irritante, medio muy cansona. O sea, es un personaje muy cansón. Aquí el personaje más cool, sin duda, Shank. O sea, es un gran personaje. Jazz, como se llame, también es un gran personaje. Pero siempre están... con Ralph o con Vanellope. O sea, no dejan que otros personajes se desarrollen. Entonces me parece que agobia. La película como que me agobia de siempre tener que ver los personajes. Me siento viendo La Vida es Bella. Algo así, porque el personaje nunca se va. No dejan que los otros exploren sus posibilidades. Y eso fue lo que me molestó. O sea, realmente eso puntualmente fue lo que más me molestó a la película. Que en la primera parte sí dejaban ver otras historias. Aquí las pasaron por encima súper olímpicamente.
Eso fue chévere la 1, ver cómo la historia de Ralph y Vanellope, o sea, la historia de Ralph primero, la búsqueda de la medalla, que aquí es muy parecida, y luego cómo llega al reino, a Candy Crush de carros.
¿Candy Crush?
Candy Crush. Y la historia de Vanellope, cómo es una falla, y cómo se juntan estas dos, las decisiones de Ralph de destruir el carretado. Y por otro lado, por la medalla, se abre la otra línea de Callahan.
Gears of War Niña.
De Gears of War Niña y de Félix. Y cómo estas dos se pegan. Y al final todo tiene mucho sentido. El final de Ralph el Demoledor es súper teso. O sea, es él cayendo, se va a matar, todos sabemos que se va a morir, y va recitando con la medalla de héroe, como aprendió ese valor, recitándolo de yo soy malo y eso es bueno. Aquí, no. O sea, lo que dice Boris es agobiante. Entonces, tenemos la historia de cómo se rompe el manubrio, que es por culpa de Ralph, que en la primera sabe hacer pistas, en la segunda no.
Ajá, sí.
Y ya.
Sí, es el MacGuffin. El MacGuffin es la maleta de Pulp Fiction.
Que
sí, el manubrio, toda la búsqueda del manubrio y el fin no importa. Ok, pero listo. Muestran,
porque muestra cómo Vanellope se va a desarrollar, que está cansada de su juego, que llega a Twisted Metal.
Grand Theft Auto, sí.
Pero se vuelve agobiante, dele al mismo tema.
Es que yo no lo veo tan el mismo tema, no sé. O sea, toda la cuestión de que, pues sí, ella llegó a ese lugar, vio algo nuevo, pero realmente ya no sabía lo que quería.
Sí,
no,
desde que llegó al carro, la escena de la persecución en el carro es una
chévere.
Putería.
Es muy chévere. Puta, muy, sí. Muy chévere.
Ahí ya Vanellope sabía lo que quería.
Robarse el carro, porque es una delincuente.
No, quedarse en ese juego. Ah, descubrió sí, esa emoción. O sea, está clarísimo.
Descubrió la emoción, pero no siento que lo hubiera relacionado directamente con listo. Lo que tengo que hacer es quedarme acá.
Ah, no, pero nosotros como espectadores sí sabíamos.
Pero ella no, y ese es el punto.
Vale, listo, Diego. Listo, tiene toda razón. Es posible que ella no supiera y que se fue desarrollando. Ok, está bien. No hay
Por
problema.
Eso es que era tan importante.
El
la
hecho
canción.
Es que. Uy, marica, la canción me pareció una. Pero lo de que ella no supiera o si supiera, a larga me parece irrelevante. Es porque no dejaron desarrollar otras historias. Creo que la historia de Shank hubiera sido muy interesante darle un poquito más de aire. O sea, ella hablaba con su crew, con su gente, y listo, era como la voz consciente del grupo, era la líder, y bien, era muy chévere. Pues caray, quizás si le damos un poquito más de espacio a que ella desarrolle ese personaje, entendamos algo más, hubiera sido mejor. Aquí es únicamente, sí, ella es muy cool, y lo repiten, y nos lo tienen que decir en la puta cara, ella es cool, listo, ok. Pero siempre está ligado a la opinión de Vanellope a la opinión de Ralph. No la dejan sola, o sea, no dejan que el personaje funcione. Félix lo borraron por completo de este caso y sí. Por algún motivo, bueno, pudieron haberlo aprovechado quizá un poco más. Es cansón.
No, pues no sé, ahí sí siento que ya es una cuestión muy subjetiva de que a ustedes dos personajes les parecieron cansones y a mí no. O sea, ahí sí no veo, bueno, cómo sí, podemos listo. Pasar a... A mí me gustó el desarrollo de los personajes, a mí los personajes no me parecieron canzones, y me gustó la forma como manejaron a Shanky, como manejaron a Jesse, como manejaron al mancito de los pop-ups, que fue una chimba, y como manejaron a eso. A eso me gustó, esos personajes nuevos y como los metieron, me pareció chévere. Entonces, pues, coman mierda.
Me gustó el Adblock.
El Adblock es puta,
mi personaje favorito de toda la película es el Adblock.
Fue el puta madre, porque yo ya como, ahora me siento muy VIP en internet, porque siento que voy así todo el tiempo.
Sí, yo también.
Pero hablemos de los personajes nuevos. Shank, ya dijimos que tenía que ser muy cool y necesitábamos aire. También parece que podía haber un elemento de celos, de competencia con Gears of War Niña. Hubiera sí. Podido ser chévere porque son dos personajes muy parecidos.
Sí.
Son la persona no. Cool, líder. Son los líderes de su grupo. Uh-huh. Son los cool. Son los que nada les da miedo. Son los valientes. Son ídolos para los demás, todos los ven como cool, son dinamita, nena.
Sí,
pero
hubiera sido chévere,
hubiera sido con
muy
ella.
Cool, claro que
son
sí.
Son diferentes.
Pero bueno, un choque y luego que hubiera formado una linda amistad, ojalá lesbiana, pero hubiera sido muy cool, sí, es cierto. Esos personajes a mí no. También se me hicieron muy, muy parecidos con
obviamente,
otros medios, una con una metralleta, otra con un carro.
Obviamente
pero
la
muy
relación lésbica era entre Shank y Jess.
También, pues yes. Son tres.
Por eso
también.
Es que se conocían.
¡Ah!
Díganle a Jess que yo la mandé. Lo que pasa es que una cosa que ustedes no notaron es que en el momento en el que Ralph le dice a Jess que lo mandó Shank, se alcanza a escuchar un pequeño splush. Porque recuerda sus sexys cibermomentos. O sea, ese pixel se le mojó.
En solo dos capítulos ya hemos hablado de dos relaciones muy sutiles, pero muy directas para la mente pervertida y cochina de nosotros, ¿no? O sea, entre Grindelwald y...
No, Grindelwald y Dumbledore es clarísima.
Ok, aquí me parece que puede ser también igual de clara, pero en fin.
Ok.
Okay. De acuerdo.
Okay.
A mí me gustaron los personajes del juego, de el Pyro, el... No sé, el que
marica,
tenía...
sí, los del grupo de Shanks.
Sí, eso, son personajes muy divertidos
muy tesos.
Porque son conscientes de que ellos no quieren ser... Como tan malos, o sea, ellos quizá tienen la conciencia de Ralph en la primera película, es como, no es, listo, nuestro papel es matar al
¿Cómo
personaje.
Es la frase? ¿Cómo es la frase?
Yo no soy bueno y eso no es malo, yo soy malo y eso es bueno. Entonces, claro, ellos tienen como un poco de conciencia de somos los villanos, tenemos que matar al personaje, no podemos hacerle la vida fácil, pero
porque
tal vez...
sino que van a aprender.
Exacto, o sea, tienen como un nivel de conciencia, me gustó mucho.
Es que tienen unas conversaciones súper profundas y uno no espera esa mierda y me parece muy como... Porque la película lo muestra con humor, pero no burlándose de los personajes, sino simplemente con él. Uno no esperaría que esos personajes estuvieran en esa conversación. Eso me pareció muy teso. Y una cosa que también me pareció muy del putas...
¿El tiburón?
Es la diferencia...
A mí me pareció... ¿A quién cree que le pareció más del putas?
Sí, creo que él apuntó a quien no era.
Sí.
Es la diferencia entre cómo se mueven ellos y cómo se movían los jugadores.
¡Eso iba a decir!
¡Qué buen detalle!
¡Eso iba a decir!
¡Putas, weón! Eso es muy...
Para cerrar a Shaq, ¿cómo...? Los jugadores se mueven, es una representación del videojuego muy tensa, se mueven de una forma muy torpe, mueven, tienen que mover todo su torso para girar.
Y cuando en un momento no me acuerdo qué pasa, pero alguien está huyendo, después salta. De correr salta.
Sí.
Claro, o sea, puta, todos los juegos online funcionan así.
Ahora vamos con Jess, que fue uno de los personajes que más me gustó. Porque es este tipo de personajes que cambia de ropa. Así es, re millennial, siempre están pendiente de las redes y es la culpable que... YouTube se comporte como se comporta.
Porque es...
Es ella. Es su trabajo decir... Ahora todo el mundo está viendo videos de cualquier huevonada. Ella es el algoritmo y es un personaje súper diferente. Ella sabe cómo manejar para que... O sea, por eso es que Shaq manda a Ralph con ella. Ella sabe cómo hacer que este cabrón tenga todas las visitas. Ella puede hacerlo.
Ella es el equivalente al arquitecto de Matrix, pero bien hecho.
Sí.
Re bien hecho. ¿Qué?
Oiga, en serio, o sea... ¿De dónde le pareció tan buena, güey?
Yo sí estoy pensando lo mismo, o sea... No. Es un personaje muy cool.
Sí.
Es bacano.
Completamente de acuerdo.
But. Pero, ok.
Bueno, yo no sé.
Está en un internet. Yo estoy pensando. Imagínense cómo sería el edificio de YouPorn, de Tinder, de Grindr.
No, yo el de
no
Tinder.
No los mostraron.
Yo el de Tinder no quiero imaginármelo. ¿Qué es lo primero que pasa? Usted llega y empieza a hacer un montón de swipe rights y luego espera que alguien le haga eso a uno.
Exacto.
O sea puede ser una experiencia.
Hablemos de
muy
los edificios. Ya, o sea, Jess y Shaq, que creo que son los únicos de los que vale la pena hablar. Ah, no, y Spammy.
Spammy es una chimba, weón.
Es un personaje que representa muy bien lo que es la publicidad en internet. Sí. Es molesto, está presente en todo lado. No sé si hay una. O sea, me va a salir el Diego. ¿Cómo se dice en español?
Obnoxious. Molesto,
sí, está presente en todo lado. Es irritante. Uno no puede estar tranquilo porque el bicho se le pega a uno y como haga clic. Pero, puta, es que sí, la publicidad es muy chévere. O sea, qué buen personaje.
Creo que no hay mucho más que decir. Spammy les ayuda como a contactarlos con la dark web, donde les regalan virus súper complicados.
Me pareció teso como mostraron la dark web, en general, digamos.
Sí,
sí, sí, pareció, sí, sí, sí.
Y me pareció muy teso que mostraran la dark web. Sobre todo que se fueran a ese punto. Y el ayudante del bichito, del Spam.
No, uy, qué personaje tan horrible,
muy
marica.
Creepy, weón.
Ah, sí.
Horrible
es
ese personaje.
Es muy creepy.
Sí, es raro. Pero hablemos de los edificios porque hicimos una encuesta. Y en la encuesta, para sorpresa, es una pequeña victoria de qué página esperaban ver en Wifi Ralph. Tenemos, con un 8%, un link que puse de la temporada 8 de Game of Thrones.
Eso estaría en la dark web.
Con un 21%, el edificio de Pirate Bay.
Ese sería
¿Sería un
putas,
barco?
Sería un barco
en alta mar fuera de la legislación. Teso.
Con el 34%, YouPorn.
¿Le ganamos a YouPorn?
Y... Por un pequeño momento, en un foco de audiencia muy limitado, con un 37%, el edificio de Estúpido Nerd, que sería muy triste.
Marica, sí, porque además, muy tierno usted decir edificio, ¿no? Seríamos una caseta.
Sin aire acondicionado.
Marica, seríamos literalmente este estudio de grabación con esta temperatura. Me voy a soltar un botón ahorita. Así, sería así, pero transparente para que la gente nos viera cuál zoológico. Y pero, me gusta, y acaba de decirle me gusta.
El arbolito, como ya dije, de Twitter, fue una gran idea.
Me pareció muy teso.
Es muy teso.
Y cuando empezaron a retuitearse los
pájaros. Los gatitos, marica, es muy teso, chistoso. Wey. Pero el que me gustó, uno de los que me gustó más fue el de Instagram. Es una galería de arte súper seria. Y está todo el mundo, ajá, sí, like.
Es porque no muestran que tras bastidores está toda la sección de instatetas. Donde la gente no es que esté así como muy concentrada en el arte.
Marica, es tal cual las tiendas de video de antes, está el coso ese y hay una cortinilla de cuentas.
Sí, a mí me pareció raro es que la entrada de internet no sea Google y sea como ese gusano que parece... Que bueno, que el personaje de Sabelotodo, ¿cómo se llama?
¿Sabiondo?
Sabiondo. Me gustó el personaje porque es muy Disney de los años 60. Es bonito, o sea...
Y me gustó que tuviera el autocomplete, el coso de completar.
Y que sea un agresivo. Y que sea una barra de búsqueda.
Un poco agresivo. Y...
Sí, es chévere, pero pues él no debería ser la entrada de internet, debería ser Google. Yo imaginé que iban a llegar
a pero cosas. No, sí, pero no, pero que piénselo realmente. Cuando alguien como el mancito del arcade instala su internet, el man fijo deja que algún pop-up de mierda lo mande a Bing o alguna mierda así.
Pero usted vio algo, un detalle muy genial.
Algún buscador.
El dueño del arcade era tan retrógrado que dice, ¿no? Como que no ha conectado una máquina en años y el computador que tiene es un iMac de los 90.
Sí.
Es como, wow, este man se quedó...
El man es lo más retro del mundo, güey.
Que ese personaje está inspirado en un... Como en el dueño de un arcade real. Que es como alguien que lleva récords, no sé, en los documentales que usted no ve. De King of Kongs y todos estos de videojuegos, lo muestran. No me acuerdo cómo se llama. Gran tipo. Salud. Pero de los edificios, cuando Ralph se cae como en el... ¿Di tu sótano? Como en el fondo del internet. No en la dark web, sino como en los edificios abandonados.
Sí, cuando está buscando el...
Que hay salas de chat. O sea, los edificios abandonados son sala de chat, América Online, creo que Geocities, algo así. Es como, wow, Netscape. Hay un logo grande como el de Netscape. Como, puta, qué detalle tan bonito.
Sí.
Ese detalle fue muy bacano.
Digamos que una cosa que esta tiene que me gustó mucho, mucho, mucho... Más comparado a, no sé, por ejemplo, Ready Player One, es que siento que las referencias de acá tenían mucho más sentido que las que mostraban en Ready Player One. Mi problema es que las de Ready Player One se veían mucho más caprichosas, porque como era, mostremos lo que sea acerca de lo que cualquier ñoño podría meter en un juego como este, a diferencia de como pensar, bueno, que es representativo de internet y metámoslo, teniendo en cuenta que no podemos meter la parte de porno porque es una película de Disney.
Uy, el callejón de 4chan debe ser lo peor.
Marica, había todo un San Andresito solo de regla 34.
Sí.
Yo creo que 4chan era el ascensor que llevaba a la dark web.
No, que al web no, era un callejón lleno de adictos tirados, vomitándose unos a otros.
Y furries tirando.
En especial, furries tirando y vomitándoles encima. O sea, niños, cuando se conecten a internet, nunca vayan al callejón 4chan, debe ser... Uy, güey,
niños.
Puta.
Niños, sí.
Claro que nosotros nos escuchan muchos niños.
O sea, no, si, porque si nos escuchan no. Niños, son los papás, son lo peor.
Lo peor. Ahí dice claramente que esto es un podcast explícito, explícitamente gonorreico. No dejen que sus niños oigan esto, salvo que ustedes sean unos papás muy cool.
Mensajes mixtos. Está el edificio de Google, que haciendo un chiste medio culo, y el de Facebook ya. El de eBay.
Lo de las subastas y todo eso, ¿verdad?
Chévere.
Eso fue muy chévere.
Me gustó cómo mostraron lo de las subastas.
A mí me gustó que Ralph y Vanellope no entendieran eBay, obviamente.
Y no tenían cómo, porque no tenían ni idea.
Y era como, este es un juego en el que uno dice, número más alto.
Okay. 27.001.
A mí lo que me faltó con los edificios fue la comparación al mundo real. En Ralph se ve, estamos en un juego y nos muestran cómo se ve desde la vista del juego.
Ya,
entonces
ya,
está
ya.
En Pac-Man y vemos como todo pixelado sale y tal. Aquí perdimos cómo se verían Vanellope y Ralph en el internet desde el usuario. Que, nada, es un detalle, tampoco es que hubiera sido...
Pero eso se ve un poco con los videos.
Sí, no, pero es que ya es porque Ralph sale en nuevos videos. Pero sí. Digo, cuando están pujando por el control, hubiera sido una putería
¿cómo
verlos,
se verían ellos pujando por el... Ah, ok, eso hubiera sido chévere verlo, sí.
Sí. ¿Ustedes se han visto de IT Crowd? IT Crowd, sí, no, sí. Digo, Silicon Valley.
También.
Silicon Valley tiene el mejor intro que he visto en muchos años en televisión. Que muestran como una maqueta de Silicon Valley, de los edificios. Cuando yo vi esta película de Ralph, que ellos llegan y ven a las marcas, a las páginas como edificios, dije, marica, esto es muy parecido a Silicon Valley. Y Silicon Valley lo hace en 2 segundos y las referencias son mucho más, pues más de la vida real, que el edificio de Yahoo lo están desmontando porque está abandonado.
Claro.
Exacto, que hay unos globos que están creciendo, que es el globo de Uber y de Cabify y no sé qué vaina. Entonces... lo manejan de una forma más inteligente, entendiendo que esto también es una película para niños, ni modo. O sea, como representan el mundo online con este símil, es muy bacano. Eso sí me gustó mucho de la representación de cómo funcionaría el internet. Un ataque de negación de servicio, pues es muy parecido a esto. Es mucha gente atacando un solo sitio web y aquí lo muestran... Pues
maravilloso.
Exacto, o sea, es muy inteligente. El símil es adecuado. El dark web Marica, ¿qué es eso? Es el lugar donde solo uno puede entrar bajo triquiñuelas, no es abierto a todo el público, y donde se consigue, pues, todo tipo de cosas non santas.
Y es peligroso estar
ahí. Y es peligroso, y exacto, usted se arriesga a que consiga cosas, pero quién sabe con qué viene.
Que le consigan cosas también.
La única representación que no me pareció fidedigna fue la de los juegos online. Chévere que esté Shank y su equipo, pero como lo muestran es que ellos están como que esperando a que una sola persona entre y se ejecuta el mundo para esos jugadores.
Pues
no, o sea, no lo muestran que depende, como que hay una interacción juego, entre más personas jugando de forma simultánea. Eso fue como lo que me faltó, sí. Pero...
También es que depende del juego. Lo que pasa es que solo mostraron un juego. Es esta película, a diferencia de los otros, digamos que lo que hizo fue decir, lo gamer lo dejamos atrás y vamos a referencias de internet y punto. O sea, el único juego que muestran es ese.
Pero es que ¿qué más páginas muestran?
Que ellos consuman únicamente esa Sabiondo.
Esa, eBay, Sabiondo. La del Sabiondo, la de los videos, Oh My Disney.
Oh My Disney.
Estamos hablando de páginas de las que entraron.
BuzzFeed, o como se llame.
BuzzTube,
sí.
Esas.
Sí, o sea...
Solo una de esas es de juegos. Y pues muestran ese juego y pues digamos que depende de cuál sea el juego. Porque pues hay juegos que sí son multiplayer y otros que no. O sea, que,
no, pero este se supone que era multiplayer. Pero o sea, es de las cosas que dije al principio que le había faltado. Que Disney había tenido una oportunidad de oro para de verdad mandar un buen mensaje y desaprovechó. O no mandó mensajes o se cagó los mensajes. Entonces, con los juegos de línea, nada, cero mensaje. Es como tú te conectas y el juego se ejecuta. Y vemos a los dos personajes que hay un niño que su avatar es un señor gigante y ahí podría haber un tema. En lo de la dark web, tampoco es un sitio en el que entras, no con tantas triquiñuelas, sino de un spam llegas a la dark web y consigues lo que quieras. Y el más grave, como ya lo dije, es el de YouTube. O sea, tiene dos componentes, volverse rico y famoso, fácil, es muy fácil. Hay que repetir todo lo que hace YouTube.
Y en un solo día logran grandes cosas.
Y eso me parece un mensaje muy malo. Y el segundo es el de los comentarios de los trolls de internet, de la gente que odia mucho. Es como, ah, no, pues, no me importa. Es como, marica, ahí había un tema para que la película misma podía explorar y explotar por ahí también las inseguridades de Ralph. Pero no lo hace.
Disney pudo haber dado algo de mensaje, ¿cierto?
Es chévere que se hubieran podido hacer cosas con eso. No voy a decir que no. Gracias. Tampoco... Siento que fuera necesario. Lo que pasa es que...
No, yo estoy diciendo que fuera necesario. Temas, estoy diciendo que...
Lo que pasa es que siento que son temas muy grandes que haberse metido a abarcarlos hubiera requerido mucho tiempo de la película. O sea,
pero mire que aquí mostraron un mensaje que me parece muy cool y es tan sutil que funciona muy bien. Shank es mujer y es la líder y es la guerrida y es la que todo el mundo admira. Y no tienen que decir en ningún momento es porque ella es mujer. No, es inherente. Su liderazgo es natural y funciona. Y ese mensaje... Bien. Está muy bien, o sea, está muy chévere, ok. ¿Por qué no pudieron haber dicho algo sutil?
Y como usted lo dice, como lo que dicen, hubieran podido dar un mensaje más profundo, hubieran podido ir más allá. Pero pues, para darlo en el sentido sutil, sí dieron un mensaje sutil. Y fue ese. Los trolls lo que hacen son comentarios que reflejan sus propias inseguridades.
¿Y eso no hubiera sido una llave muy grande para alimentar las inseguridades de Ralph?
Pero es que las inseguridades de Ralph iban por otro lado.
Sí, pero...
E igual todo eso.
O sea, estamos igual, suponiendo que hay una película nueva.
Exacto, pero igual todo eso pasa alimentando las inseguridades de Ralph para que luego él se vuelva el virus. O sea, todo eso lo que está haciendo es alimentarle esas inseguridades. Si en ese momento, ¿por qué no?
Esas inseguridades venían con él.
Por eso dije alimentando, o sea, no creando.
Pero nunca las alimenta. O sea, el man no le pone cuidado.
Llegar y ver eso, sí.
Nunca. Eso es
o sea, para si el virus lo escanea encima. Al principio de la película, para mí daría lo mismo que si lo escaneó cuando ya hizo los comentarios. Porque las inseguridades están adentro. Ella la tiene. Él quiere. Y Vanellope lo dice de una forma muy explícita, muy literal. Como este man lo único que quiere es que repitamos la misma rutina todo el tiempo y le tiene miedo al cambio. Entonces ver que mi juego lo van a apagar lo llena de pánico y que conectar a internet, no quiero, tengo miedo. Parce, desde un principio el man era inseguro y tenía problemas y no quería.
Pero es que las inseguridades que el virus refleja no son las que la persona lleva adentro en su psiquis, sino las que está expresando en ese momento. Cuando el virus lee a Ralph, no es en un momento en el que él se esté sintiendo bien, es cuando el man está en la inmunda. Y por eso ve esas inseguridades al 100%.
Pero también escanea a Vanellope cuando está muy segura.
No.
Y sí, la escanea y le dice que tiene un nivel de inseguridad como el 30%.
Cuando escanea a Vanellope está en media crisis de glitcheo. Porque está insegura, porque le acaban de decir, y ya le dijiste a Ralph, y ella, no, porque Ralph no va a entender, porque yo no sé qué, pum, inseguridad.
Bueno,
ya
okay. Le dijiste creo a Ralph. Que también es hilar sí, un es poco un fino sobre las intenciones que tiene el virus de ficción.
Yo solo digo, el virus de ficción, las dos veces que analiza personajes inseguros es cuando están teniendo momentos explícitos de inseguridad.
Ya hablamos de los edificios, hablamos de los personajes, pero no hemos hablado de las ventas. Porque aquí es donde Disney se sacó la polla. Perdón la mierda, se sacó toda la polla. Así, ¡pa! Mira, miren todo lo que tengo.
Sí.
Fue así, fue como, te vamos a llevar al sector A113, creo que es de hecho. Y vemos a Kermit, Marvel, portadas de Cars,
Winnie
Pixar,
Pooh, Star
Winnie
Wars.
Pooh. Es como, marica, lo tenemos todo.
El logo de ESPN está por allá atrás también.
Es un momento de la película en el que ellos van a la zona de Disney y es como otro internet.
Sí.
Es un mundo diferente, visualmente es diferente al internet que estamos viendo y es una gonorrea. Pasa Iron Man, vemos a Stan Lee otra vez. ¡Oh, Stan Lee!
Sí.
¿Es el primer cameo después de su muerte?
Sí, señor. El primero de 6 que estaban planeados.
Vemos a Iron Man volando, como ya dije, a los Stormtroopers. Vemos un cojonal de referencias de Disney diciendo lo tengo todo.
Sí.
Da mucho miedo. Es como, tenemos todo internet.
Y a mí me pareció muy cool.
Sí, es muy cool, pero también es
no,
es
visualmente
intimidante.
Uno tiene que verlo cuadro a cuadro.
Pero sí. Me pareció muy cool. O sea
que igual, hubiera hecho, o sea, por esto lado, hubiera, lo hubiera podido haber hecho Google también. Es decir, como, esta es el área Google. Entonces, como, todo el mundo tiene que pasar por aquí y su entretenimiento y su trabajo de oficina y su descubrimiento del mundo exterior depende de nosotros.
Exacto, pero pues
da miedo.
No la estaba haciendo Google.
Yo sé, pero es que a eso es lo que voy. O sea, sí. yo sentí lo mismo, como que Disney,
no,
sí, ahí dijo
hizo.
Como... Bitches,
y lo hizo, pero a mí me pareció...
Y lo que falta, la noche que viene.
Ante todo, a mí lo que me pareció es, sí, pues puta, aquí está, lo mostramos todo, y también es... Pero pues es verdad.
Sí,
sí, sí.
Y ahí
sí.
Está, o sea... ¿Y qué vamos a hacer? ¿No mostrarlo? Me pareció
y entonces, están en la página de las princesas, y están haciendo... Una niña está haciendo su test de qué princesa sería tu mejor amiga. Y es como un concurso de belleza con un presentador y el foco, porque no podía faltar la puta cabeza de Mickey. ¡Pam, pam, pam! Y se abre la princesa.
Y que es muy cool ver cómo la china está respondiendo el este en el iPad.
Así es como...
Que es como, pues supongo que es... Y ya, como súper sencillo.
Y luego vemos que Vanellope... Y es de la cosa que decía Boris sobre lo feminista que es la película.
Sí.
Sobre la importancia de la mujer, sin que sea explícito. Aquí es un poco más explícito, pero la escena, que creo que ya la habíamos visto en los trailers, lástima.
Sí.
Fue muy poderosa. Entra Vanellope... Y primero las princesas no se asustan, o sea, se asustan, pero su reacción no es de damisela en peligro, sino...
Vamos a chuzar a esta malparida.
¡Marica, Cenicienta! Eso igual que eso quiere decir. ¡No es Cenicienta! ¡Cenicienta coge su tacón, su zapatilla de cristal! ¡Su zapatilla de cristal y la rompe y la apunta a Vanellope! Y Vanellope como... ¡Dude! ¡Mérida con el arco!
Lo que hace ello simbólico porque entre Mulan, Pocahontas y Mérida hubiera acabado a esta pobre
niña. Lo hubieran vuelto mierda 8 veces.
Mulan sola puede volver la mierda, pero
a todas, Mulan sola.
Ah, sí, Team Mulan.
Y luego viene esa discusión con Vanellope, como... No, pero yo también soy una princesa, ¿es cierto?
Sí.
Lo mostraron en Ralph, el demoledor. Ella es una princesa. Y empiezan las preguntas de qué la hacen princesa.
¿Te secuestraron?
¿Te envenenaron? Y Vanellope como, no.
No.
Y el punto más clave es como, ¿y la gente cree que todos tus problemas se solucionaron porque hay un hombre grande y fuerte que te ayuda? Como, sí. ¡Ay, sí, es una princesa!
Marica, el nivel de autocrítica que Disney mostró ahí fue muy bueno.
Es que tengan en cuenta que es la primera vez que muestran a las princesas Disney... En la generación post-Me Too. Estas son las nuevas princesas, o sea, que hasta con la apariencia física como las muestran, o sea, por primera vez ellas como que eligen su ropa y quieren estar cómodas.
Eso
es un mensaje fuerte, es como, soy una princesa,
y que las pintas estaban tesas además, las pintas como...
La chaqueta de Mulan es una...
A mí me encantó, fue la camiseta de Moana que dice Shiny, porque amo al cangrejo, porque es Jimen Clement y yo amo a Jimen Clement.
La manzana envenenada, el dibujo de la manzana envenenada de Blancanieves...
Todas esas alusiones.
Nap Queen,
eso iba a decir, la de Nap Queen y la de Just Let It Go.
Marica, no, están muy, muy,
pero
muy
Shiny,
bien.
Yo quiero la de Shiny con hashtag, porque es que ese cangrejo es lo máximo.
Una vaina que me parece muy tesa en ese sentido autocrítico que está mostrando Disney ahí, es que sí, obviamente, digamos que todo esto se puede ver de una forma cínica. A todo esto se le puede poner un spin cínico de Disney está otra vez mostrando princesas para poder vender, para poder no sé qué, bla, 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 bla. Y uno no puede decir que eso no sea así.
No, obviamente es obviamente así. Vamos es a ver así. Las princesas con la ropa cómoda.
Exacto. Y ya está, yo las compraría, hijo de puta. Pero la cosa es que si Disney está logrando mostrar esa parte en una película infantil y de como lo estamos usando, y que la reacción de Vanellope, por ejemplo, es muy del putas, antesitos de que le pregunten lo del hombre fuerte, todo lo otro que le preguntan, y al final dice como, pero están bien, llamó a alguien, necesitan
¿llamó a la
ayuda,
policía?
Llamó a la policía, necesitan ayuda. Es muy, muy teso porque sí, weón, o sea, es que es exactamente eso. La otra vez yo estaba hablando de, era de Frozen con algunas de mis estudiantes. Yo decía como, ¿a ustedes no les parece raro que Ana se enamore y quiera casarse con alguien que conoce el mismo día? Y la mitad de las chinas fue como, obviamente que no. Y la otra mitad era como, pero tratando a las otras como de subias. Pero obvio que sí, a ver, uno tiene que conocer a la otra persona antes de poder casarse. Ese tipo de diálogo es el que una película como Ralph, como esta, empieza a generar. Y que a menos que las niñas y la gente en general vea ese tipo de imágenes, ese tipo de escenas, ese tipo de mensaje, pues no va a empezar a reproducirlo de otra forma. Entonces, ese es el valor de esa escena.
Y el mensaje no se queda ahí. O sea, el mensaje no es como en privado somos valientes, sino cuando Ralph está cayendo, las princesas se empoderan.
Mari, que les brillan los ojos. ¡Vamos a salvar un hombre grande y fuerte!
¡Claro!
¡Dios!
Sí, vamos a salvar un hombre grande y fuerte. Y no se acobardan. Tienen el mejor trabajo de equipo y demuestran. Y es, me parece que visualmente y en una película de Disney es muy importante mostrar que puedes ser una princesa, pero eso no quita que pueda ser una persona valiente, independiente y fuerte.
Y que trabajen en equipo y que usen que cada una sus habilidades, Marica, y su conocimiento.
Que son basadas en muchas en sus debilidades.
Y claro. lo de que trabajen en equipo me parece aún más valioso, porque una de las cosas horribles que se genera en una sociedad patriarcal es que se genera una relación de competitividad entre las mujeres. Y el hecho de que se muestre como ellas, en vez de estar compitiendo por un hombre, estar compitiendo por yo no sé qué, estar compitiendo por demás, es simplemente ellas trabajando en equipo y apoyándose las unas a las otras. Que eso es algo que se muestra mucho menos de lo que debería.
A mí esa escena creo que es lo mejor de la película, sin duda.
Especialmente ver a Ralph con el vestido al final y cómo
No, esa escena, sino cuando llega Vanellope.
Ah,
o sea,
okay, bien.
Como
sí, es que esa es muy buena, güey.
Ese diálogo entre Vanellope y las princesas y todo, me encantó. Me dejó dos moralejas, o pues dos como pensamientos. El primero, me encanta que se burlen del acento de Mérida.
¡Muy teso, weón! No, ¿qué digo? Nosotros tampoco le entendemos.
Claro, porque ya tiene acento escocés súper marcado. Pero el chiste es como, no, nadie le entiende. Ella es del otro estudio. Claro, ese chiste fue el mejor chiste de toda la película. La boleta se pagó con ese chiste.
Marica,
y ya.
Increíble, bro.
Porque me encanta eso. Lo otro es, quiero ver un Avengers princesa. Quiero ver una película,
sí,
o serie,
bro,
o lo que sea de las princesas assembled. Marica, y que desarrollen aventuras entre ellas con sus habilidades. Puta, esto lo mostró. O sea, Disney, toma mi plata, maldito monopolio del entretenimiento. Yo quiero ver la película de las princesas de Disney. Debe ser genial.
Uf, vería eso hasta el cansancio.
Eso ya lo intentó Shrek, ¿no? En Shrek es que también salen como las princesas y también usan sus habilidades.
Sí.
Pero quiero más, quiero toda una película, quiero mucho de ese no, juego.
Sí, pero aquí es más importante porque son las putas princesas de Disney.
Exacto, es que
sí,
digamos
sí,
en las
sí,
de
sí,
Shrek
nombre.
No se podían ir a referencias directas de Disney, sino eran las referencias de las princesas de los cuentos de
sí,
hadas.
Sí, exacto, pero aquí son princesas de Disney, quiero más de esas princesas. Tienen una historia genial por contar. Y que no abandonen muchas cosas. El mapache de Pocahontas vuelve a aparecer, los ratones de Cenicienta. Me hizo falta Sebastián de la Sirenita. Esta sale la alfombra mágica de Aladín de Jasmine. Marica, ellas tienen todo para ser un Avengers.
El crossover más ambicioso en la historia.
Sí, y yo Marica, gasto ¿sí? mi plata en ellas. Y Loki, que también es una princesa de Disney.
Loki.
Es un príncipe.
Bueno, es un príncipe.
Es un princeso.
Es el
pues Thor también.
Sí, pero
Thor también
fue
es
rey.
Un princeso.
Pues que Thor fue rey, Loki también.
Pero Elsa amigo, estaba... Elsa estaba ahí.
Elsa estaba. Sí,
es Elsa y Elsa no es princesa, es reina. Ella no fue, ella sigue
ella
siendo.
Ella es la reinita.
Entonces la reina, una reina sin tesoros ni tierra. Ella no debería estar ahí, entonces.
¿No? No, no debería.
Sí, ¿por qué no?
Porque pero ella es reina, no es princesa.
Pero ella puede porque es la reina.
Exacto.
No estoy de acuerdo. Entonces, no, no, ni mierda. Sáquenla.
Yo digo que sí debería estar, pero más que todo es por...
Así no, Diego, sea no, Diego.
Que no, no es eso. Es más, ahorita la que me iba a morbosear era Jasmine. Pero no, ella debería... Marica, Jasmine, cuando está de rojo seduciendo a Jafar, tienes una barba tan retorcida, vida recatre, hijo de puta, pero...
Sí, ¡ah! Sí.
Uy, yo le froto esa lámpara, marica, pero con toda.
¡No sabía!
¡Ah!
Diego, marica. Diego no decepciona.
Uy, pero es que... ¿ah?
Pero sí, Team Jasmine también.
Uy, toda la vida, weón.
Mérida.
Ah, pero cliché no.
Pero vale. Marica. Igual
marica.
Si no, pero si no le va a entender nada de lo que diga.
No, Mérida no es tan cool. No, Mérida es muy cool, pero...
Mérida, sí, pero no como... Mérida es parcero.
Eso.
Mérida sería muy chévere tenerla de parcera, pero yo marica. No sé si me metería con Mérida.
Uy, yo sí.
Parches con Mérida, severo.
Marica, yo saldría a tomar con Mérida y con Mulán. Como parche de vamos a echar pola, weón. Mulán sí. También se nota que es
yo
era así.
Yo parcería con Mulán, pero Mérida... Yo parcería con ambas y creo que tendría algo con Mérida.
¿En serio Mérida es la que más de esas? No, pero las mías sería, estaría entre Elsa... Y yo creo que la Bella.
La Bella era nerd. Eso tiene bastante es
que es
valor.
Es que va por ese es lado. Va por ese lado.
Ella era huge nerd y se mete con un tipo gigante y horroroso. Parce, es la mía.
¿Qué es eso? La vieja se enamora de un man peludo, feo. Le gusta leer. Está dispuesta a vivir encerrada en un lugar oscuro.
A ustedes se les olvida que el man tenía una biblioteca enorme, un puto castillo y toda la plata del hijo de puta mundo.
Y que ya tenía síndrome de Estocolmo. Es cierto, pero pues...
Ok, está bien, Elsa.
No, no, yo ya, Jasmine, marica. Y además que Jasmine tiene algo increíble. Tiene la mejor mascota del puto universo. O sea, como...
Boris,
marica, tiene un puto gusta, tigre.
A Boris le gusta Jasmine por su big pussy. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free.
Bueno, después de este repaso por las princesas de Disney,
y sí que la repasamos.
Diego. Boris quería hacer una pregunta antes de irnos.
Sí, que ¿qué página o qué referencia les hizo falta? Que hubiera valido la pena ver en esta película y no estaba.
Yo, no sé, hacía quemarropa, obviando YouPorn y demás. Y Estúpido Nerd, que le ganó a YouPorn de una encuesta. Pues si el presidente puede hacerlo nosotros, ¿por qué no?
Obviamente.
Diría que me hubiera gustado que hubieran hecho un chiste sobre Bing.
Y lo molesto e inútil que es.
Ajá, como aquí está el edificio de Google y ahí está el edificio de Bing. Así como una mierda, así como la de Yahoo desmontando o lo que sea. Como eso hubiera sido chimbita. O una referencia a emuladores.
¿Emulatronia?
Una cosa como que viera que hay más Ralph y Vanellope en una página de emuladores. No son ellos, nunca han sido ellos. Y ni siquiera están vivos, son emulaciones.
Ok, eso hubiera sido cool, es verdad. A mí me hubiera gustado ver algo por el lado de Steam. No tanto para ver más juegos, o sea, no tanto para que nos mostraran más juegos así específicamente como meterse al juego, pero sí como para ver qué podían hacer con algo como eso. O sea, qué se les hubiera ocurrido con algún, una tienda grande de venta de juegos y esto, y lo que eso significaría para dos personajes de videojuego arcade, que podría ser interesante ese juego ahí. Me hubiera parecido un video que mostraran algo como de estas webs que son inmensas chinas. O de la India o algo
pero
así.
Mire que ahí hay un chiste muy, muy inteligente. Cuando hay una escena en la que, antes de que aparezcan los Ralph Clon, Vanellope va caminando como por una vaina, pues como una especie de centro comercial, un callejón donde venden ropa y zapatos. Y además de la indicación en inglés, están en chino. O sea, esto es una clara alusión a Alibaba, AliExpress. Sí.
Pero pues digo eso como ver este que es la copia de Facebook, pero china.
Weibo,
WeChat,
como se llame, pero entonces como ver la relación como de la copia china de, o la copia india de, o la copia no sé qué de, eso me hubiera parecido chévere poder verlo por ese lado. O en el peor de los casos, así ya, güey, puta, algo latino así bien chambón ahí.
colombianadas.
Electivas fáciles y...
chompos.
Con los chompos.
A mí me hubiera gustado ver Nyingag, porque sería un lugar... O Nyingag o I'm Good, alguna de estas
páginas. Van a meter Nyingag que me están forchando.
No, 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 porque es que Nyingag... O bueno, incluso Reddit, que tienen un lenguaje propio que es muy raro de entender. Entonces, como que ellos vean, ve, este edificio está lleno de chistes. ¿Por qué todo el mundo tiene un banano? No entiendo y por qué toda la gente habla de bananos y de papas. Entonces, no pueden terminar de hablar un párrafo completo sin decir al final como...
papa.
Sorry for the long post y una papa. Es como, y bueno, ¿y por qué la papa? En Imgur sería como, y no entiendo por qué esta gente después de hablar me bota un gato. Diciendo como, está hablando de una película y al final dice Cat Tax. ¿Y por qué me bota un gato? O sea, que manejaran ese lenguaje interno de algunas páginas o algo así.
Sharpin de poop.
De knife poop. Esos chistes internos que nadie entiende si uno no es consumidor asiduo. Uy, marica, que ellos llegaran y alguien dijera como traiga el knife poop. Hubiera sido...
el knife poop.
Hubiera sido el mejor chiste de la historia. No va a pasar, nadie lo va a entender. Solo 7 personas en el mundo, pero esas 6 personas y yo seríamos muy felices. Ellos están dentro de un universo donde Disney existe. Entonces, a nivel metafísico es raro, porque Ralph hace parte del mundo de Disney, pero en el universo de Ralph está Disney. Entonces es como...
es otro Disney.
Que, exacto, es como es que fue
Disney
primero.
Es un Disney al cual Ralph y Vanellope no pertenecen.
Es raro.
O sea, es extraño pensar que el Disney que muestran ahí es un Disney ficticio, porque es un Disney en el que las películas de Ralph Disney no las creó.
Un conjunto que no puede pertenecerse a mí.
Exactamente, es una lógica matemática y video. ¿Sabes?
Y obviamente le faltó el edificio de Sharknado.
No sé, hijo de puta.
A nadie le faltó eso. A nadie.
Esperando que Disney nos compre, nos pase un cheque gigante, como con 3 ceros, que es lo más que podemos valer.
Colombianos. Sí, como con 3 ceros, pero en pesos.
En pesos. Nos despedimos del capítulo de hoy. No sin antes dar el internacionalmente famoso puntaje de estúpido nerd a Wi-Fi Ralph. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos tiene Wi-Fi Ralph?
Yo le pongo 7.5.
Yo pensé que le iba a poner más después de todo. No, me gustó eso.
No,
me
sí,
gustó
8. Eso. ¿Sabe qué? 8. Yo salí muy feliz de la película, como para agacharme, sí.
Ok, Boris.
A mí me pasó el contrario, yo salí decepcionado y aburrido de la película. Yo le pongo 4.5. En serio, no me gustó ni mierda. Pues, la parte
igual,
de las
está
princesas,
igual que Animales Fantásticos.
Sí, sí, al mismo nivel de pellada, sí, no me gustó ni
pellada.
Mierda. Sí, es igual de pelle, igual de jodido. La escena de las princesas es muy divertida, pero pues eso no hace la película. Y hay momentos divertidos, son cosas chistositas.
Algo que usted literalmente dijo que ese chiste pagaba toda la película.
Bueno, exacto. Listo, sí, lo pagó. Y es cierto, es que es la parte divertida. Y hay algunos chistes puntuales que son chéveres y las referencias. Me gustan mucho, además porque pues, mierda, yo trabajo en la vida real en eso, en internet. Y pues entender todas las referencias me gustan. Pero eso no hace la película. Y nada, no me gustó. No me divertí mucho. Más allá de las escenas de la princesa, salí aburrido, 4-5.
Wow, yo le voy a dar un 7. ¿Dijimos que se pasaba con 7?
Sí.
Pasa con 7, tiene que mejorar, pero no se tira al año.
No tiene que ser recuperación.
No tiene que ser recuperación.
Con Boris es que ni recuperación.
No, hueputa. No,
expulsado por hueputas.
Yo le doy 7, Diego le da 8 y Boris le da 4.5. Así que ese fue el capítulo sobre Wi-Fi Ralph. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Instagram y Facebook como @estupidonerd, que estamos en Twitter como @estupido_nerd y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, SoundCloud y las demás aplicaciones. Así que sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.